La Gabarra en Radio Popular.
Venga, todos a bordo, que zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic, que nos trae cómo va todos los días de 2 a 3. Y lo hacemos empezando con las presentaciones. Luis García Peli, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
También nos acompaña Robert Basic, compañero del Correo. Hola, Robert, bienvenido, ¿qué tal?
Saludos cordiales, bien hallados, todo bien.
Y César García, hola, César, Arrachaldeón.
Arrachaldeón, todo perfecto.
Todo bien, hemos escuchado a Mikel Vesga en el programa hablar y repasar la actualidad del Athletic y también, por supuesto, mostrar su apoyo, ¿no?, a Jakub Janto, el jugador del Getafe, cedido en el Sparta de Praga, y que ayer pues declaraba, ¿no?, su homosexualidad a través de un vídeo en sus redes sociales. Lo decía algún oyente y es cierto, lo comentaba yo antes con Whiteman, parece mentira, ¿no?, que tengamos que andar así todavía en el año 2023, pero es cierto que en el mundo del fútbol apenas se dan casos, ¿no?, de jugadores profesionales en activo que dan este paso.
Pues sí, sí. Por una parte, yo creo que al ser una persona con una cierta relevancia pública, pues va a ayudar a otros, pero por desgracia que en esta sociedad tengamos que andar diciendo nuestra condición sexual me parece preocupante. Tanto si eres heterosexual como si eres homosexual, yo creo que tienes que vivir tu vida con respeto a los demás y que el resto te respeten. Y lo que espero es que desde las gradas, cuando esta persona se enfrente a lo que es jugar un partido contra otra afición, pues que sea suficientemente madura la gente como para obviar totalmente este tipo de condiciones y respetarle.
Yo creo que, digamos, con ganas de darle normalidad al asunto, estamos convirtiéndolo en algo normal, algo que debe ser normal. Partiendo desde el propio jugador, yo qué sé, pues igual soy él y voy al campo con mi novio, le doy un beso en la boca y entro a jugar, ¿no? Y no tengo, pero entiendo que levante, ¿no?, bueno, expectación e interés.
Porque, sí, porque es novedad
es
todavía.
Es primero novedad, pero yo creo que habría que darle una normalidad, no teniendo nada, digamos, de bombo ni de pablo, esas cosas, porque es como extrañarnos de algo que es algo tan 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 presente, tan tan normalizado, ¿no?, en la sociedad. De acuerdo, tal vez no tanto en el fútbol, ¿no?, porque están ahí, pero conseguimos el efecto contrario, ¿no?, darle trascendencia a algo que no debería tenerla ni.
Y al margen, al jugador de, o sea, perdón, al aficionado del Sparta de Praga en este caso, ¿qué más le da, ¿no?, la condición sexual del futbolista, sí, mientras juegue bien y, yo qué sé, marque goles?
Exactamente. Si es soltero, si es casado, si, claro, es homosexual, si es, pues no sé.
Elige. Tú le vas a criticar en función de lo que veas en el campo, ¿no?, que es lo que debería ser siempre.
Efectivamente. Por eso digo.
Peli, ¿sorprendido?
Bueno, poco más que decir. Estamos en el siglo XXI, ya adentramos bastante dentro del propio siglo XXI y todo esto, como bien dice aquí Robert, pues es hacer más sobre lo que no debería ser. Pero bueno, pues siendo el primer caso, yo creo que sí es noticia y que no tengamos que volver a escuchar a nadie que tiene que ir a hacer un vídeo pues llamativo para recordar su orientación sexual. Ya está.
Sí, pero sí es cierto que a mucha gente le cuesta dar el paso, y ya no hablo de fútbol profesional, hablo de muchos vestuarios, que se hacen muchos deportes, y que mucha gente a lo mejor no se atreve por miedo, y que yo sí creo que cuando jugadores profesionales que son referencia, que son ídolos de mucha gente, da este paso, puede ayudar a normalizar, que es lo que queremos todos, ¿no?
Sí, sí, no, un poco la idea es esa, y es lo que se puede agradecer de esta persona, porque por lo demás, yo creo que la orientación sexual de cada uno, siempre que la viva con respeto al de al lado, debiera ser casi pues una cosa privada de su intimidad. O sea, yo soy de los que creo que cuando no tenga que haber ni el Día del Orgullo Gay ni de cualquier otro tipo de cuestión de estas, pues porque ya está la sociedad suficientemente madura y no hace falta ningún tipo de cuestión reivindicativa, pues estaremos todos mucho mejor, ¿eh? De todos modos, pues sí, que una persona con una cierta relevancia de ese paso, pues ayuda a otros, pero repito que lo que me preocupa es que la sociedad necesite de eso a las alturas que estamos.
Y eso simplemente viene a confirmar como si fuera algo anormal para pretender convertirlo en normal, cuando deberíamos darlo por sentado ya. Entonces es una contradicción que estamos viviendo y que yo no perdería ni un minuto con ellos. A que el hombre sea feliz, ya está, joder.
Y que es de lo que se trata, y que...
Que meta goles.
Y que meta goles, goles,
¿no? O que defienda, o ¿no? Que defienda.
Bueno, lo que toque, exacto, lo que toque. El jugador cedido por el Getafe en el Sparta de Praga. Bueno, pues Mikel Vesga, que como no puede ser de otra manera, ha salido en su apoyo, pero ha hablado de muchas otras cosas, ¿no? Como, por ejemplo, de su momento personal, que ha dicho que está en su etapa más regular de futbolista, y yo creo que eso lo vemos todos, ¿no? Ya no hay tanto debate, no voy a decir que no exista, porque siempre hay críticas y siempre hay partidos buenos y partidos malos, pero ya no está en el disparadero, ¿no? Porque antes, cada vez que jugaba Vesga, había que hacer un análisis solo de Mikel Vesga y el run-run que había en la grada.
Sí, es posible que tenga su mejor momento desde que está en la primera plantilla, también porque se le ha dado una continuidad, pero sigue habiendo partidos donde sus características, carencias, siguen apareciendo. Yo creo que es un jugador que en ciertas cosas les vendrá muy bien la tranquilidad y la pausa con la que juega, pero en otros momentos pues asume una serie de riesgos no siendo consciente de la zona donde está ubicado, y creo que hay otra parte de Mikel Vesga que todavía le queda un poquito de recorrido, pero sí es cierto que es el mejor Mikel Vesga que hemos visto, a pesar de, como iba diciendo, que ha habido algún partido donde ha habido pérdidas de balón, que es algo que le ocurre también al propio Iker Muniain, que a veces pierden el balón en zonas de generar contras y peligro en área propia, que creo que hay que ser un poquito más conscientes de a lo que estamos, pero espero que siga mejorando. No es el Vesga de hace 3 o 4 años, desde luego.
A mí lo que me sorprende es que haya jugadores, sean Vesga o sea el que sea, que tengan oportunidad de continuidad y otros no tanto. Tenemos ahora un caso muy claro, no quiero ser ventajista, pero tengo en mente a Vía Libre, que acabamos de cederlo al Alavés, que poco me interesa que el Alavés esté para subir a primera, además. Y eso es un poco lo que a mí me llama la atención. Cosas que están pasando este año, fichajes que no juegan, Vía Libre, que jugó 45 minutos y no se le ha vuelto a dar oportunidad. Que Vesga esté en mejor forma, pues bienvenido sea. Que, como dice César, tiene recorrido para todavía mejorar bastantes aspectos, pues sí, también lo creo. Bueno, a partir de ahí tiene la confianza plena del míster, porque es uno de los intocables. Pues se le nota que esa confianza le va bien, y que ese run-run que ya no está en San Mamés, pues le hace estar más tranquilo, sin duda.
El mismo Raúl reconoce que no sentirse observado, que le ha ayudado a ganar en confianza y a jugar su mejor fútbol. Yo recuerdo, hice una entrevista con él hace más de un año, después de esa hice otra, pero en esa me hablaba precisamente con toda la naturalidad del mundo de que le persigue esa irregularidad que no consigue erradicar de su fútbol, y que un día pues hace un partido bueno, luego hace uno malo y que no conseguía. Pues ahora digamos que se ha estabilizado en ese sentido, pero a mí lo que más me gusta de Mikel Vesga, lo que más me gusta, además de que es un chaval fantástico, pero lo que más me gusta de él es que hace esa labor tan oscura que casi no la ve nadie, que tú casi muchas veces... ¿Está jugando Vesga? Sí, 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 está jugando. Está jugando, es el mejor amigo de los centrales, es el que siempre está ahí echando una mano, que a veces la tiene un poco más de lo que debería tenerla y... Bueno, sí.
Que se puede dormir en algún momento también, sí.
En algún momento, sí, bien. Pero creo que ya ha llegado a un nivel, no sé, cumple 30 años en abril, ya no sé, siempre todos podemos mejorar, y con 90 años pues alguien puede mejorar en algo, ¿no? Pero no sé qué margen de progresión puede tener todavía Mikel Vesga para aquilatar su fútbol. Pero desde luego creo que está un momento de madurez deportiva, personal, que salta a la vista y que efectivamente, como comentaban los compañeros, se ha convertido en un imprescindible de Valverde, que de hecho juega él o con Dani García o con Zárraga, y si no, juega más solo que un Comanche ahí por detrás con Sancet y con Muniain, o sea, pero él está allí. Entonces eso ya evidencia la clara apuesta por él, por Valverde, y la confianza que tiene.
Lo que pasa es que a principio de temporada, cuando jugaba con Muniain y Sancet, él solo se bastaba, ¿no?, para sujetar al equipo como pivote defensivo. Y ahora le cuesta más, seguramente, porque son otros rivales también.
¿Y cómo está el centrocampo del rival?
Eso es. Ahí, claro, el otro día influye, contra, claro, el Valencia se sufrió mucho. Y hasta que no mete a Zárraga,
para ayudar,
no, claro, no controla ese centro del campo.
Porque Muniain eso poco va a ayudar en las labores. Y Sancet también poco va a ayudar.
Entonces, tienen el perfil que tienen, está claro. Lo que pasa es que muchos demandan o demandamos verles más siempre que se pueda. Valverde tiene que decidir, ¿no?, cuándo se puede ver a esos tres jugadores juntos o cuando no, pero es verdad que cuando están Sancet y Muniain es más fácil que pasen cosas
arriba.
Arriba. Claro.
Pues yo voy a discrepar. Yo creo que, si bien no me gusta y no me ha gustado nunca la opción del hormigón armado, la de los terroristas que suele decir Dani García, no me gusta esa opción, pero tampoco me gusta la opción de debilidad que plantea el hecho de tener junto a Sancet y Vesga a Iker Muniain, que es un jugador que no se distingue por su capacidad defensiva. Yo opto por una tercera vía que creo que con que da bastante más equilibrio, que puede ser la de meter a Zárraga con Mikel Vesga y a Sancet, que hoy por hoy no creo que pueda ser discutido en ese puesto de la media punta ni por el propio capitán. Cada uno tiene sus gustos, pero desde luego a mí la opción de ese terceto de Mikel Vesga con Iker Muniain y Sancet me parece que debiera ser para amistosos de pretemporada o si siguiese existiendo aquel extinto torneo de TV. Yo, para partidos serios con rivales serios, creo que adolecemos de mucho trabajo en esa zona, que es donde se cuece lo importante en el Civitas, partido.
Ahora el Metropolitano, a ver qué pone Valverde.
Exacto, yo dudo mucho que opte por esas tres, por esa combinación de los tres jugadores que he mencionado, y
salvo
más cuando tampoco estamos siendo especialmente contundentes desde las bandas ayudando a la gente que está en el centro, ¿no? Y vamos, yo creo que el equilibrio pasa por otro jugador un poco intermedio entre lo que puede ser el Vesga Dani y lo que es el Vesga Iker Muniain. Yo creo que hay un Vesga Zárraga, me parece. Y más cuando Zárraga, cuando ha salido, ha dejado, entre comillas, con el trasero al aire a aquellos que no le dan la confianza que se ha tenido Mikel Vesga. Yo creo que Zárraga ha demostrado cosas como para que se le dé un poquito más de respaldo.
Pelli, ¿cómo ves ese centro del campo? Porque el otro día también quita a Berenguer, vuelca a Muniain en la izquierda y al final le caben todos de esa manera.
Pues Valverde, ahí te quiero ver. Tenemos un partido clave, creo que es el más clave de la temporada. Creo que nos va a situar a la altura que estamos de temporada si podemos mirar a balcones más altos o nos quedamos en pisos intermedios. Cierto es que llevamos dos partidos con una vuelta a los orígenes de Iker por dentro con Sancet. Y Valverde suele decir que lo que está bien no hay que menearlo, pero yo creo que jugar en Madrid contra el Atlético de Madrid en su campo con esa fórmula puede salir bien, no digo que no, pero es muy arriesgado. Yo creo que va a optar por meter un poquito más, no sé si Zárraga, que para mí sería lo que debería optar, porque Zárraga creo que ha demostrado con creces que tiene juego de recogida y de salir al corte para luego ofrecer en ataque soluciones, cosa que a Dani le cuesta más. Yo optaría así por buscar una solución intermedia con Zárraga. Y como dices, pues sí, es verdad que luego cuando hace cambios y bascula a Iker a la banda, pues claro que le cabe, porque Iker ha jugado mucho tiempo en banda. Otra cosa es qué aporta en banda y qué aporta en medio punta. Y yo creo que siempre ha aportado mucho más cuando está detrás del punta, sin duda.
Claro, y que Manda tiene que trabajar bastante más para ayudar al lateral.
Claro, porque efectivamente, y además ahora que no está Yuri, pues...
Bueno, el domingo sí está. El domingo estará...
Como estaba el otro día, eso es. Pues bueno, si está Yuri, que tiene más recorrido, pues también ahí tiene que hacer labores de cuando sube arriba tener una vigilancia mayor, que si es Lecue, que no te va a tener tanto recorrido hasta línea de gol, ¿no?
Mira, de sus compañeros en el centro del campo hablaba así Mikel Vesga.
Lógicamente, cuando juego con otro compañero, ya sea Dani, Zarra, Ander, quizás no sé cómo explicarlo, es como pues notas esa seguridad, esa fiabilidad a la hora de defender, incluso con balona arriba apretando, creo que también estamos cómodos, pero bueno. Es cierto que con Iker y Ollán delante también se ven otras cosas. Cuando ellos dos se juntan y participan, creo que el rival lo sufre mucho también. Y bueno, creo que también es destacar que la labor que hacen ellos también a la hora de defender, pues para jugadores de su perfil, que sé que no es fácil, pues bueno, creo que nos está aportando mucho, ¿no? Entonces, creo que el míster sabe leer y entender en qué momento necesita cada cosa el partido y qué jugadores, y es lo bueno que tenemos, ¿no? Que podemos ofrecer varias cosas ahí dentro que pueden ayudar en diferentes partes de los partidos.
Claro, si le si le escuchas atentamente, lo que te está diciendo es que
yo
estoy mucho más gustito cuando tengo un poco más de artillería aquí a mi lado. Y los de arriba, pues es verdad que cuando están ellos se juntan y arriba pasan cosas, pero yo me siento más solo que el capitán Caster, igual ahí en... Pero bueno, ahí también están las variantes. Pues hablaba de Herrera. Herrera creo que no va a estar.
No, Herrera seguro que no va a estar.
O sea, otra vez ausente.
Lo de Herrera es un bajón, ¿no? Para todos, porque se pensaba que podía ser un hombre importante. Son pues cinco lesiones, ¿no?
Son cinco partes médicos.
Mini lesiones.
En 5 meses, en realidad.
Pero, sí. Pero son, pues eso, muchos partidos que se queda fuera, que no tiene continuidad, que cuando vuelve parece que quiere enseñarnos cositas que sabemos que tiene, pero no puede ofrecerlas. Y la verdad es que es un fichaje pues que está saliendo mal para el Atleti.
Para mí lo que me plantea dudas es el 100% de la operación Ander Herrera. Yo el Ander Herrera jugador no lo voy a descubrir, sobre todo el Ander Herrera de su plenitud. Lo que ha significado esta operación en un momento en el cual parece que andamos justitos de tela, por lo que se nos dice, que se acometa una operación de estas, que encima cuando su rendimiento deportivo no le ha hecho merecedor a día de hoy, que oye, esto se le puede dar un vuelco en lo que queda de temporada, pero... que el rendimiento hasta ahora no ha sido merecedor de un año adicional y que se nos vendiese una película cuando vino, y luego hemos visto lo otro, lo que ha ocurrido al acabar el mercado de invierno. O sea, yo creo que esta es una de las muchas cuestiones sobre las que vengo demandando que se hable y se exponga el presidente o la comisión deportiva o ambos a las preguntas de los profesionales y que nos expliquen a los socios vía preguntas de periodistas qué es lo que hay detrás de toda esta operación y qué diferencia hay entre lo que ha ocurrido y que lo que nos vendieron. En cuanto a rendimiento, pues Ander Herrera ha tenido 2 o 3 destellos, pero desde luego no es el ratio coste por minuto que esperábamos de un fichaje de estas características, y que encima lo que podía haber hecho es opacar a otros jugadores que sí van a tener otro futuro y otro coste para el club. Y me parece que a día de hoy Ander Herrera pues no ha sido ningún acierto, como tampoco lo ha sido lo de traer a un jugador que ya no pertenecía a nuestras filas como Ander Kappa, que parece otro lujo asiático, más allá de esos minutos de, a ver, me vas a permitir la expresión, de bombero torero que supusieron esos 2 cambios que metieron cuando el partido estaba resuelto. Sacar a Morcillo y sacar a Ander Kappa, yo creo que fue un brindis al sol, y forma parte de las cuestiones que para mí es despilfarrar recursos del club. Recursos económicos me refiero, ¿eh? Cuando traes jugadores que no van a ser utilizados o que su coste es excesivo, me parece que es una de las cuestiones que se tiene que exigir a una comisión deportiva y una directiva. Y lo de Ander Herrera pues me parece que es difícilmente reconducible. No sé si los problemas físicos que tiene son algo que le va a acompañar ya hasta el final de su carrera o qué, porque es que no lo entiendo. Llevaba un tiempo sin jugar en París, se le trae aquí, no ha remontado en ese aspecto y no está teniendo continuidad, pues porque su físico no le da para ello.
Y todos pensábamos que el parón, el mundialista, le iba a venir de maravilla para ponerse a tono, trabajar el físico y tal. Y si os dais cuenta, los 5 partes médicos facilitados por el club hasta ahora, todos son musculares, no había otra cosa, y no es nada grave, pero siempre es algo que te frena una semana, 2 semanas, 20 días, que te impide, pues evidentemente, rendir. Y lo que decía César un poco, lo que sí sorprende es la celeridad, porque tú puedes contratar a Ander Herrera porque se te presenta la oportunidad y todos somos conscientes de la calidad. Es lo que yo, cuando se compra, digo, se compra calidad, y eso es lo que a este equipo le falta, ¿no?
Sí.
Pero sí sorprende que tú ya automáticamente ya ejecutes la opción de quedarte en propiedad con Herrera sin ni siquiera pues haberte aproximado a abril o a mayo, o no sé si ha habido otros motivos por los que estabas obligado a hacerlo, porque el PSG lo exigía, por el tema de los cedidos, por lo que sea, porque entonces pues igual se ha visto el club obligado a hacerlo, aunque el presidente ha insistido por activa y por pasiva que no cuesta nada la operación. Otra cosa es la ficha que cobran de Herrera. Pero bueno, eso en la próxima memoria, no lo que cobra, sino vamos a ver en la próxima memoria digamos los
cuánto suben los emolumentos. Lo que pasa es que hablamos de toda la plantilla.
Exactamente.
No se desgrana jugador por jugador.
Cierto, cierto.
A mí
cierto.
Me gustaría saber, César, ¿de qué presidente hablas? ¿Del Athletic?
Pues a mí no me metas en ese fuego cruzado.
No,
porque sí, por supuesto.
Tenemos presidente.
Sí, pues vale. Sí. Vamos, yo creo que no soy sospechoso de haber pedido ya muchas veces que lo que antaño para algunos era, joder, es que no quiero utilizar aquella expresión tan denigrante, pero para algunos parecía muy poco que una vez al mes o cada mes y medio el presidente de aquel momento saliese y respondiese a todo aquello que se le preguntaba. Uh-huh. Y a algunos les parecía poco. Y curiosamente, pues yo lo que he visto desde las últimas elecciones es que, como socio, creo que merezco, igual que los otros 40,000+, tener una cierta información que se nos está hurtando. Que la política de comunicación ha sido siempre uno de los debates y ahora parece que no lo es. ¿Eh? Y a mí, pues es que cada vez me desagrada más que haya muchos temas de enjundia que se están debatiendo ahora y que se están, pues estamos en un momento complicado en muchísimas cosas, a excepción del primer equipo, y que parece que la nave va. Y que va pasando el tiempo y que bueno, pues que no tenemos derecho a ciertas explicaciones. Y ojo, yo lo que quiero es que ante los periodistas locales deportivos, pues el presidente se ponga a disposición de las cuestiones de cada momento y que se puedan preguntar.
Respuesta, o sea, pregunta contestada. Es así. No creo que sea un lujo que los socios y aficionados, no solo socios, sepamos quién navega esta nave y qué sucede cuando hay dudas, como están sucediendo, y se comentaba aquí con el fichaje de Herrera, que ha habido más dudas de las deseables. Hay un asunto ahora mismo que se llama Íñigo Martínez, que nadie sabe nada de ese tema y nadie parece que quiere saber, o nadie quiere, parece, informar. Y bueno, pues es algo que me llama mucho la atención, de alguien que ha ganado o que arrasó las elecciones, que tiene todo a favor y que parece que se ha escondido. Bueno, pues a partir de ahí.
Pero no solo eso, Beli, es que, bueno, yo en la...
Bueno, dirección deportiva, muchas
cosas. En la colaboración
cosas,
que hago creo... todas las semanas en Mundo Deportivo, yo mencionaba la fundación. ¿Qué ha pasado con la fundación? No hay sustitutos de las personas que ya no están en la fundación. Cantera, femenino, Bilbao Athletic.
Sí, que muchas
renovaciones de Íñigo Martínez, de Nico Williams, de Ollán Sancet, los otros que digamos que son de otro perfil y que también vencen contrato, no sabemos nada, la política de cesiones, jugadores que se renuevan para no contar para nada, que antes he mencionado a dos, o sea, lo de Capa y lo de Morcillo es un expediente X también. Y luego renuncias a subir cuotas a los socios porque es más popular o populista no hacerlo, pero estás despilfarrando, estás quemando billetes en otro tipo de gestiones, ¿no? El prometido aumento de ingresos, que también se habló, el plan estratégico, todas estas cuestiones que parece que se están poniendo un poco
23
las pilas.
Y 24 de febrero.
Eso es.
Ahora.
Pero que yo creo que hay otros temas, aparte de lo que mencionan para el 23 y 24 de febrero, que yo no sé si os van a dejar tratar o cuestionar ese día, pero es que son muy importantes, creo que para la masa
ahora,
social.
Ahora hablamos de todo ello. Una pausa y seguimos con este tema.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Gregorio Martín, ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en un comercio con solera en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Madre de Dios ikastetxea Bilboko San Ignacio auzoan. Eziketa metodo berriak darabiltzan zentroa. Gela bi ikasmaia bakoitzeko, haurtzaindegitik batxilergora arte. Madre de Dios ikastetxean gaur egungo gizartearen beharrizanetara egokitu ditugu ikasketak. Gure emaitzak dira, gure bermerik onena. Deitu eta zatoz ezagutzera, madredediosikastetxea.com.
Clínica Bilbao es centro pionero en Vizcaya en salud bucodental. Los que nos visitan nos lo dicen y nosotros estamos tan seguros de nuestro trabajo diario, la atención, seriedad y experiencia, que posiblemente seamos la mejor clínica dental de Bilbao, que es como decir, del mundo. Visítanos en Simón Bolívar 7 y en clinicabilbao.com o llámanos al 94-410-0606.
Delfer Joyeros, tres generaciones de joyeros artesanos dedicados a las joyas más bonitas. Contamos con taller propio donde hacemos nuestros diseños, modificaciones y relojería. Delfer Joyeros, tercera generación dando servicio a Bilbao. Consulta y visita en Zugastinovia 2, La Casilla, y déjate asesorar por expertos joyeros.
¿Qué hay más sano y sostenible que comer pescado fresco de nuestro mar Cantábrico? Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos. Pescados y mariscos Koldo, en Merkealdía Romo, en el Mercado del Ensanche Bilbao o en particular de Indautxu. Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos Koldo.
Zure autoasegurua ekarriko zenuke Kutxabankera bere prezioa hobetu ezkero? Kontsultatu apirilaren 15a baino lehen ea gure promozioaz balia zaitezkeen. Informazio gehiago irubikoitza.kutxabank.es. Kutxabank, hemendik.
Seguimos en la gabarra con César García, Robert Basic y Luis García Pelli. Y os iba a cuestionar, aunque os habéis adelantado, sobre ese plan estratégico, ¿no?, que va a presentar el Athletic 2023-2026, el 23 y 24 de febrero, primero a empleados, socios, medios y público, ¿no? En dos días van a repartirlo y van a ser un poco las bases, ¿no?, sobre la que el Athletic trabajará su modelo de gestión hasta el final de la legislatura. Más de 2.500 horas de trabajo, casi 80 sesiones. Bueno, pues desde que entraron, ¿no? Están anunciando que estaban haciendo un análisis de cómo está el Athletic, que quieren transformarlo, modernizarlo. ¿Qué esperáis de todo este trabajo? Porque son unos cuantos meses.
Pues que sea productivo, que sea un trabajo inteligente, que tenga una fundamentación de todo aquello que se nos explique ahí, porque al final estamos acostumbrados a esa frase de que el papel aguanta todo y los PowerPoint están a la orden del día y son muy fáciles de hacer. Hemos visto en alguna ocasión un triangulito que parecía que se había descubierto aquí. O sea, a ver, lo que hace falta es que detrás de todo ello haya...
Pero esperáis un terremoto, porque en su día habló de electroshock, ¿no? Aunque luego matizó y estas cosas. Pero oye, igual ha entrado y dices que esto no se sostiene, es que igual necesitamos no renovar a fulanito o vender al otro o no van a ir por ahí los tiros.
Yo creo que no, tanto eso creo que no. Creo que sin tener ni idea, o sea, el cubramos, partirá mucho de lo que han presentado en el programa electoral, todas esas ideas y así, creo que versará en torno a eso, actualizado un poco con las cosas que se han encontrado dentro del club. No, vamos a ver de qué manera se va a presentar y qué se va a decir, si va a algo concreto, no sé, porque cuando hablamos, no, plan de aquí allá, eso es como muy...
Sí, muy etéreo.
Muy etéreo y muy de abordar, y eso vamos a hacerlo en 2025, 2026, para entonces, no lo sé, ¿eh? O sea, habrá que verlo. Y yo, claro, no tengo ninguna duda de que han trabajado en ello, de que han metido muchísimas horas, de que se han dedicado a, porque me consta, a diagnosticar, ¿no? Les gusta utilizar la palabra diagnosticar la salud del club, no tengo ninguna duda. ¿En qué se va a traducir esto? Pues ya veremos, porque en el programa electoral presentado había muchísimas iniciativas, entre otras, pues generar, me recuerdo, hablo de memoria, 30 millones adicionales, ¿no?, generar por temporada, aumentar, pues, convertir Lezama, ¿no?, en una especie de nave espacial en cuanto al fútbol y, bueno, pues... Ya vamos 8 meses, ¿no? Van a ser 8 meses de la junta directiva y, bueno, igual las han empleado para decirnos ahora cómo lo han visto. Igual matizan algunas cosas que entonces han visto, pero me sorprendería, ojalá, ¿no? Pero me sorprendería, como dice Raúl, que dieran de repente, mira, no vamos a reunir a Íñigo Martínez porque capitaliza nuestro futuro económico. Ni... No creo que pase eso. Ahora, ya he visto cosas más raras. Vamos.
Yo lo que sí quisiera comprobar es que cuando tú te presentas a unas elecciones diciendo que vas a generar 30 millones de ingresos adicionales al año, entiendo que esta primera temporada era complicado porque exacto, las elecciones exacto. fueron cuando fueron, pero más allá del tema Digi, sí que creo que tienen que tener ya un poco madura la idea de cómo van a conseguir los 30 millones del año que viene. Y si no, lo que tenemos que hacer es tentarnos mucho la ropa antes de hacer una serie de promesas electorales que luego no se puedan cumplir. Yo deseo que se puedan generar esos 30 millones, más allá de que deportivamente pues consigamos ir a Europa o no, porque yo creo que la promesa electoral no iba en base de logros deportivos.
Era generación de ingresos extraordinarios.
Exacto. Con lo cual, si en estos 8 meses ellos han llegado a una conclusión de por dónde se van a conseguir esos ingresos adicionales, fenomenal. Que el año que viene, adicionalmente, tengamos que acometer otro tipo de operaciones, como es reducir coste de plantilla, aumentar ingresos por socios, que repito, que es una de las cuestiones donde hay que meter mano también. O sea, las cosas son como son. No podemos estar con una subida del 1% cuando el IPC ha sido el que ha sido y después de muchos años...
Están entrando más socios también.
Claro, o sea, hay que ser sensatos y darnos cuenta de en qué situación estamos. Ahora, si prometes 30 millones de ingresos adicionales, se supone que a las selecciones los tienes que llevar ya trabajados. Y si uno de los motivos para que ganen a las selecciones es ese, pues desde luego no me valdría que luego no se pueda cumplir, como en la política. O sea, no, a nadie nos gusta que nos prometan lo que luego no van a cumplir. Pues aquí debiera ser lo mismo. Es un contrato con los votantes.
Y además aquí, perdona, Peli, a lo que la gente le interesa, evidentemente, la salud, los cimientos del club, es lo primero, ¿no? Para que siga siendo lo que
es. Que la pelotita entre, eso es lo primero que interesa a la gente.
¿Y qué pasa con Micho? ¿Y qué pasa con Íñigo Martínez? ¿Y qué pasa con Sancet? ¿Y qué pasa con Íñigo? Eso es lo que le interesa fundamentalmente a la gente. Pero dudo mucho de que en este contexto en el que nos vamos a mover la semana que viene tengamos algo de información. Ojalá que sí.
Hombre, algo deberían decir también al respecto, que también hablaron de transparencia en las elecciones, y yo no digo, sin entrar en casos concretos, ni exactamente lo que estamos hablando, ni cuántas veces nos hemos reunido, pero una idea general de cuál es su...
No, que ideas generales seguro que habrá. Eso, estoy seguro. Porque, de hecho, el presidente ha compartido poco alguna vez antes de los partidos, en los flash, ¿no? Ahí sí, cuando aparece sí. Y queremos contar con los mejores y queremos... Eso es una idea general, ¿no? Yo quiero contar con Íñigo.
Quiero contar con Íñigo, pero algo más tendrá que decir. Claro, entonces algo más tendrá que decir.
Trataría de precisar un poquito más y decir, oye, pues mira, pues hemos abierto negociaciones, estamos en ello. Bueno, pues ya sería algo, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos. En cualquier caso, creo que va a pivotar fundamentalmente sobre esas estrategias, ¿no? De aquí a 2026, pues que insisto, creo que se van a basar en el trabajo previo que habían hecho, porque este grupo de personas que están ahí llevan muchos años trabajando en estas cosas, sí. Y pues, entonces creo que se va a cimentar en eso. ¿Que habrá alguna aportación nueva? Seguro. Bueno, pues ya lo veremos.
Peli, ¿qué esperas?
Quiero pensar que está en la razón, o sea, que me voy a encontrar mensajes que me van a...
tranquilizar.
Sí, eso, no agradar, porque habrá algunos que me puedan agradar más, otros menos, pero me van a tranquilizar, que me van a dar una información que, como César sabe, venga a decir, y además me ha parecido muy bien su exposición en todo el relato de tantas cosas que están sucediendo y que no tenemos información. Bueno, no sabía yo esta convocatoria, es una convocatoria de motu propio, entiendo.
Sí. Y habían anunciado, de hecho, habían anunciado que iba primera a ser la quincena. Primera quincena de febrero, hace un vale, par de no, meses o algo así, y bueno, un mes.
Y ahora la han pospuesto al 23-24. Bueno, pues que sea, que aparezcan, que hablen, que expongan y que luego tengáis los periodistas, ¿no? ¿Tenéis posibilidades luego de hacer o es una información?
En teoría es un café, ¿no? De trabajo.
Sí.
Eso es. Ni, bueno, no es una rueda de prensa, digamos.
Pero
es
bueno,
un café
se podrá hablar, pero, digo yo.
Bueno, un café, como le queramos llamar, es para lo que es. Y lo que estoy reivindicando es eso, información sobre muchas cosas y sobre las que las que son ahora mismo muy cercanas, que son las renovaciones, que es lo que acabas de decir, Robert.
Que es lo que interesa a la gente.
Es lo que claro. La gente en la calle, estamos todos ahí, ¿no? Al pil-pil, Nico y Sancet, que claro. Les queda un año, a Íñigo ya no le queda nada y estamos además todos como perplejos de una fascitis plantar, que nadie sabe nada. Se le preguntó, además Raúl le preguntó, ¿te quieres quedar? Y salió mirando para otro lado.
Bueno, a Nico Williams se lo pregunté el otro día en Valencia y...
Esa no te he escuchado. ¿Y qué? ¿Salió por lo mismo?
Salió por peteneras, como Sancet. Tienen el mismo agente y la misma estrategia de comunicación, que es decir, eso lo lleva mi agente, que es como decir, ¿a dónde vas? Manzanas traigo. Eso, ¿no? Es lo mismo.
Sí, yo creo que implicación cero, por lo menos en las previas para lo que es la negociación. Y eso ya da pistas, ¿no? Si el propio jugador te dice, yo no sé nada, yo me dedico a jugar, es mi... No.
Por ejemplo, eso que dice Pelé, lo que dice Raúl. Unai Simón, las mil, te pregunta, renovó sin cláusulas, y siempre decía, yo me quiero quedar aquí. Otra cosa es que ya el club no me quiera un día y...
No, pero me lo dijo, hasta que el club quiera me voy a quedar. Esa es la frase textual.
Es que lo ha dicho, además no una vez, lo ha dicho pues, como cuatro o cinco veces ya.
Pues como firme enamorado de nuestra filosofía y de lo que es nuestro club, me dolería muchísimo que un jugador de la calidad de Unai Simón, la fidelidad de Unai Simón, que alguien se plantee que puede ser una opción de venta para conseguir ingresos. Cuentas, sí, si no. Queremos a los nuestros y queremos que el que verdaderamente desea estar con nosotros no parezca que es mercancía, yo creo que este tipo de gente es la que hay que intentar que pueda hacer su carrera en nuestro club. Si hay uno... que repito, es un portero mundialista, o sea, que no estamos hablando del fútbol playa, o sea, un tío con una gorra ahí en la playa haciendo paraditas, no, estamos hablando de un portero de élite a nivel mundial y que quiere estar con nosotros. A mí que alguien diga, no, si hay que vender, se vende a Unai Simón, a mí me parecería que es para desmontar totalmente Lezama y dedicarnos a otro negocio. Yo Joder, me estoy encrespando con todos aquellos que nos debieran tener deber un poquito más de lealtad y respeto y que nos están vacilando, pues porque gracias a ello puedan conseguir mejores condiciones económicas. Y que el que quiere estar con nosotros, no nos planteemos que a ese hay que darle todas las herramientas dentro de lo que es sensato, que yo creo que Unai Simón no va a ser de alguien, un jugador que te pida 40 millones netos al año. O sea, yo creo que Unai Simón es un tío con sensatez, buen portero y que quiere estar aquí. Yo creo que vamos, que tiene que ser un jugador que envejezca como envejeció el Chopo. O sea, yo creo que nadie se hubiese planteado en su día que el Chopo era una herramienta para cimentar la economía del futuro del club, ¿no? Pues a mí me mosquea mucho lo de Nico Williams, me mosquea lo de Ollán Sánchez, me mosquea y mucho lo de Íñigo Martínez, pero desde luego que creo que el portero, que es el que nos está demostrando fidelidad y ganas de estar con nosotros, vamos, no debiéramos plantearnos que sea prescindible en este proyecto.
Mira, vamos a dar una vuelta por nuestros mensajes en WhatsApp. Dicen, entre todos nos estamos cargando el Athletic. Nuestros vecinos tienen jugadores fieles que no se quieren ir por nada. Por aquí dicen, solución, vender a Yuri, Dani García y Muniain. Bueno. Vaya dos fechas que escoge el Atleti para diagnóstico y reflexión de su situación. 23F golpe de estado y 24F invasión rusa a Ucrania. Veamos si en esas dos fechas el Atleti no está ahí alguna sorpresa. Madre mía, cómo están. La prensa navarra la está calentando las semifinales. Osasuna Atlético ha dicho que el Atleti ha tocado a todos los infantiles de Osasuna. Bueno, a todos tampoco habrá sido, digo yo. Sí, señor, Unai es un ejemplo a respetar. Echad mano de la rueda de prensa de presentación de Herrera. El presidente dijo que Herrera venía para 2 años, dicho lo cual el Lícegui parecía hasta competente, dice, en comparación, viene a decir. Pues yo creo que Sancet y Nico actúan como tienen que actuar. Si yo contrato a un abogado, digo lo que él me diga. Vale, es una opinión, pero aquí hablamos de gestos, de guiños, ¿no? Que nadie diga
nadie
que tiene que completar,
ellos,
pero un
tiene
guiño.
Tiene el discurso metido, que tiene que decir eso cada vez que se le pregunta y ya está, eso está clarísimo.
Unai Simón no se toca, el que quiere dinero que se vaya. Recordar que antiguamente no se podían ir del Atlético a otro club si el club no quería, si el derecho de retención y estas cosas. Me reafirmo totalmente, Simón ha mantenido su fidelidad al Atlético por su parte de por vida. Bueno, pregunta Sánchez, ¿qué vas a cenar? Respuesta, lo llevo a mi agente. Si lo que está haciendo esta presidencia lo hace otra, que tanto se le criticó, le pegan fuego, dice. Lo Atlético en caída. Bueno, hay un montón, ¿eh? César, llevamos varios años sin subida de cuotas y los números en rojo. Tienes toda la razón. Bueno, un montón de mensajes. César, sí, tienes cuotas... mi voto asegurado para las siguientes elecciones, dice por aquí un oyente.
Las cuotas se congelaron ya hace con Urrutia, ¿no? Hace más de 10 años.
Una serie de años que, sí. Pues como había ingresos por exacto, cláusulas de rescisión ejecutadas por jugadores, pues la economía del club estaba en unas condiciones que se optó por no subir. Si hubiese sido conveniente haber subido un 1 o un 2% anual, que al bolsillo no le hubiese dolido mucho, y hoy en día estaríamos teniendo unos ingresos adicionales pues de X... que consolidado en la evolución de estos años, pues nos hubiesen dado un poquito de... Cuando hablan de 20 de pérdida anual, si no vas a la
memoria.
Sí, sí, o sea que...
A la hucha, sí.
A la mal llamada hucha, la provisión, quería decir, no me venía la palabra, pues en lugar de 20 estarías hablando de 17 o de 16, que eso con el paso de cada año pues es mucho dinero. Pero bueno.
Venga, última pausa y seguimos en la gabarra.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor. Por amor. En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, anchoas rollo de Bermeo.
Movex Clinics Bilbao, centro de neurorehabilitación mediante exoesqueletos. El método Movex logra mejores resultados en la recuperación de lesiones de médula, ictus, ataxias y neurodegenerativas. Somos ciencia a tu servicio. Infórmate en el 613 00 4436 y en movexbilbao.com. Vive Basauri en carnavales. Del 17 al 21 de febrero, Basauri se viste de carnaval. El ayuntamiento ha organizado un programa repleto de actividades para todas las edades. Desfile y concurso de disfraces, DJs para los más jóvenes, verbena infantil, callejera y los bares y comercios también se suman a la fiesta ambientando sus locales. A solo un paso en autobús, metro o tren. Sur el Muga Basauri. Vívelo en carnavales.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos, construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorier. Y recuerda, una batería e infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee, www.isgar.es.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Recta final de nuestra gabarra con un Athletic que viene de ganar en Mestalla y que el domingo va al Metropolitano, donde no ha ganado nunca, pero ojo, lo hará de rojiblanco, porque el Atlético de Madrid, en homenaje a su club fundador, como está en el 125 aniversario, ha decidido cederle la primera equipación, los colores rojiblancos, para el partido del domingo. Yo creo que no se lo han consultado a Simeone, porque si no, esto no pasa.
A ver, es un gesto bonito, muy elegante, un gesto elegante. Ahora, si me das a elegir, preferiría que se comprometiesen a que su entrenador no nos vuelva a llamar el Bilbao. Eso me mostraría mucho más respeto, pero bueno, agradezcamos el detalle, pero en el momento en que el árbitro pite el inicio del partido hay que ir a morder y a ganar los tres puntos como sea, porque de lo que se trata es de eso, vistiendo con el color que vistamos. Acordémonos del día aquel del Mallorca, el ridículo aquel del color verde y todas estas historias. Al final, la indumentaria que lleves es lo secundario respecto a lo importante, que es intentar, en la medida de lo posible, seguir acercándonos a los puestos europeos, y eso pasa por no perder y, si es posible, ganar allí.
Pero yo, es un detalle bonito, insisto, uh-huh, pero yo estoy seguro que no se lo han consultado a Simeone o no le han hecho caso, porque estoy segurísimo que
Simeone habrá dicho que no.
Que ¿verdad? No, o sea, es que estoy convencidísimo.
Y el Bilbao juega de verde, ¿verdad?
No, pero ya no por el Bilbao, sino decir, yo en casa voy a dejar el color rojiblanco.
No,
ni loco, ¿no? Y además, el Atlético no ha ganado nunca el Metropolitano, con lo supersticioso que también seguro que es.
Y que viste de negro toda su vida.
No le veo cediendo en eso. No sé si es una pista más de que no va a continuar más allá de junio también. Eso y lo de Joao Félix, pero bueno, que es otra historia. Peli de rojiblanco al Metropolitano.
Pues creo que es un guiño para un poco, no sé si despistarnos, porque este tipo de situaciones siempre nos no nos centran. El otro día me estalla.
El hijo respeta al padre, Peli.
Yo no tengo tan claro que sea el hijo, ¿eh? He leído historia y no.
Han puesto
es el...
además, me ha gustado, dice, a nuestro equipo fundador.
Sí.
Que no lo es, bueno. Que yo eso puedo discutirlo, porque el Athletic de Madrid inicial, aquel desaparece y aparecen otros.
Bueno, es el germen, motivos. Si quieres decir.
Germen,
bueno,
podría sí. ser, pero que no es el padre, eso ya te digo yo que no.
A mí el respeto me hubiese gustado.
Habrá que hacer prueba de ADN, sí, entonces.
Escucharlo de esa jauría que tienen en las gradas, que ha demostrado en muchas ocasiones, y me refiero a un reducto de su afición, que son despreciables en su comportamiento y que nos han faltado el respeto siempre que hemos ido. O sea, ahí en eso sí me hubiese gustado ver un poquito más de respeto, cuando iba nuestro capitán y se le llamaba de todo, cuando se nos insultaba por nuestro lugar de procedencia. ese tipo de cuestiones, yo creo que eso sí que es una demostración de respeto. Haber dicho a esa gente que calladitas las bocas y un poco de respeto a quienes son el germen de nuestro club, ¿no? Y en aquel momento no se tuvo en consideración en nada. Yo espero que evolucionemos a otro tipo de cuestiones, pero vamos, yo el respeto lo espero de la gente esa que son, pues en la sociedad son gente de la que causan muchísimos problemas y disgustos.
Tengo un compañero y amigo al que respeto muchísimo y sabe de esto mucho, y en medio broma, en medio serio, siempre suele decir que el error histórico del Atlético ha sido haber fundado al Atlético de Madrid. Siempre lo suele mencionar cuando se acerca a esto.
Yo lo que sí espero es ver a un Atlético, pues que se está jugando lo que se está jugando. Me da igual que vaya rojiblanco de negro. Si vamos de rojiblanco, es carricasco. Y espero que hayamos cogido la información necesaria o los datos necesarios para que no nos ocurra como históricamente nos pasa con ese tipo de homenajes. Y además ha sido cercano. En Valencia parecía que nos pasaba en Río Revuelto, que no solemos ganar apenas nunca. Pues mira, el otro día lo supimos hacer. Así que...
Y contra el Cádiz hubo saque de honor y se ganó.
Cierto, eso también, mira, ese dato ahora no me acordaba.
Yo es una, antes hemos comentado, es una buena... Siempre estamos diciendo que es un partido clave por algo, ¿no? Según se acerca,
siempre,
¿no?
Eso siempre.
Es así. Y el Atlético de Madrid, desde luego, no es el Atlético de Madrid de hace 3, 4, 5, 6 temporadas, que aquello era un bloque de granito que te metía uno y te podías ir a casa ya directamente. Entonces, en ese sentido, no creo que el Atlético pille mal al Atlético ahora, y eso que viene de ganar, bueno, con uno menos en el descuento prácticamente. Sí. Pero sinceramente creo, y esto luego estará el fútbol para desmentirme, como siempre pasa, creo que es un buen momento para ganar al Atlético en su casa y que por fin Valverde gane a Simeone como entrenador del Atlético, también que no lo ha hecho nunca, ¿no?
Bueno, pues sí, es buen momento.
Pero yo creo que
además
momento.
Nos acercaría.
Y ellos tienen muchas dudas. Y no tienen las ideas claras. Y el modelo de juego de Simeone levanta cada vez más controversia entre su propia afición y la gente. Tengo un amigo que es del Atlético de Madrid, vive en Madrid, y me dice que ya no se corea aquello Cholo Simeone. Ya es una situación muy rara que vive el equipo. Ellos están fuera de Europa, bueno, ni siquiera en Champions, están fuera de Europa, solo tienen esto. Y yo creo que cuando estás inmerso en esa serie de dudas y así, pues
y que mucha gente da por agotada la etapa de Simeone, y que
ya
muchos
son casi 12 años ya, ¿no?
Muchos entienden que esta es la última temporada, aunque creo que tiene otro año de contrato,
tiene 2024, eso es, otro año más.
Pero
vinculado a clasificarse para la Champions, cosa que parece, bueno, que está persiguiendo para...
Sí, no le sobra mucho.
Pero bueno, no le sobra, ¿no? Desde luego. Pero creo que confío, no sé, es que el fútbol, insisto, siempre va por otro lado que yo, muchas veces. Entonces,
pues entonces no confíes.
Entonces, pero veo realmente la posibilidad, futbolísticamente hablando, de que el Atlético pueda hacer un buen partido y pueda sacar algo positivo del Cibeles.
Pero haciendo buen partido solo no nos vale en Madrid, ¿eh?
Cuando me dijeron con buen partido, creo completo.
Vale,
o sea,
tiene que ser un partido completo.
Creo que sí.
Hay que fajarse.
Que sí. Y veremos el centro del campo.
Con acierto.
Te tienen que ver que es verdad que vas a por ellos. Te tienen que sentir que vas a por los tres puntos porque te pones a tres de ellos y que está la Champions ahí. Y eso es lo que yo también quiero ver. Yo puedo ver, podemos venir derrotados. Pero yo necesito ver a mi Atleti que me sienta orgulloso. Que vea que es verdad que hemos ido a por algo bueno, a por algo
sustancial. Si ves un Dani García Vesga, ¿qué me dices? Como en el campo del Betis o en Anoeta.
Pues ya
pues
empezamos.
Pues protección, ya es
claro,
mensaje, es
protección.
Sí,
eso es. Pensás en una protección que quieres protegerte en demasía sin mirar más allá de medio campo para arriba, en línea tres cuartos. Bueno, pues él tiene ya los datos, el míster tiene los datos de qué resultados ha obtenido con esa propuesta. Pues él mismo tendrá, con su equipo, tendrá que ver qué otra propuesta puede dar, o si no, que salga con esa misma propuesta, pero si ve que en el transcurso del partido no es la que va a dar resultados, que gire, porque Valverde le cuesta girar. Sí. De hecho, me parece una muy buena noticia que el otro día, perdiendo 0-1, que a Valverde con viento en contra le es muy complicado gestionar, supimos gestionar sin buen juego, pero supimos ser sólidos y recoger algo en una situación de crisis del rival.
Sí, porque además era un polvorín y el Athletic, es. A pesar de ir perdiendo, pues pudo ganar y además hizo ese cambio en el descanso que fue clave, yo creo, para el devenir del partido y, bueno, pues salió bien. Quizá más acierto que juego, que es lo que nos estaba faltando. Estaba siendo al revés, ¿no? Contra Osasuna, Real Madrid, decíamos que merecía más el equipo, pero no lo tenía.
El otro día no mereció ganar en absoluto.
Por eso ganó. Digo, pero ganó.
Sí. Para mí lo preocupante es que contra un equipo como el actual Valencia,
destrozado, absolutamente,
que nos pudo ganar, si no es por la actuación de Simón, nuestro portero. Eso es, que a ese Valencia tener que pasar estos apuros para conseguir los tres puntos. Luego, yo no cantaría victoria.
No, yo.
O sea, no es que estemos en el buen camino, sino que, bueno, pues lo que habéis dicho.
Pero esas cosas te consolidan, también te dan confianza y te dan pozo para seguir avanzando, ¿no? Porque palmas el otro día y otra vez.
Pero ¿sabes? Que la lectura no sea errónea.
Futbolísticamente, vamos a ver.
Pero corregir con tres puntos es mejor. Y más
claro,
fácil.
Perdió balones, hizo un partido horroroso, pero luego metió el gol, el octavo, y Sánchez, sí, pero el partido es, observándolo futbolísticamente, es muy malo. Pero bueno, como el del equipo, pero el equipo ganó.
El equipo estuvo como estuvo.
Me tenéis que dar un resultado para el domingo, pero que sepáis que Luis Rubiales confirma que se presentará a la reelección, que estabais nerviosos, se presentará, no se presentará. Ahí le tenéis.
Hemos arreglado un poco el día que iba mal hasta ahora.
Por eso os lo digo. Luis García Peli, ¿el domingo qué? Subo a Real Madrid, decíamos que merecía más el equipo, pero no lo tenía.
Desde luego, el otro día no mereció ganar en absoluto.
Por eso digo. Pero ganó. Sí.
Para mí lo preocupante es que, contra un equipo como el actual Valencia,
destrozado,
que nos pudo ganar, si no es por la actuación de nuestro portero, eso es, que a ese Valencia tener que pasar estos apuros para conseguir los tres puntos. Luego, yo no cantaría victoria.
No, yo.
O sea, no es que estemos en el buen camino, sino que, bueno, pues lo que habéis dicho.
Pero esas cosas te consolidan. También te dan confianza y te dan pozo para seguir avanzando, ¿no? Porque palmas el otro día y otra vez.
Pero que la lectura no sea errónea.
Futbolísticamente, vamos a ver.
Pero corregir con tres puntos es mejor. Y más fácil.
Perdió balones, hizo un partido horroroso, pero luego metió el gol, el octavo, y Sánchez, sí, pero el partido es, observándolo futbolísticamente, es muy malo. Pero bueno, como el del equipo, pero el equipo ganó.
El equipo estuvo como estuvo.
Me tenéis que dar un resultado para el domingo, pero que sepáis que Luis Rubiales confirma que se presentará a la reelección, que estabais nerviosos, se presentará, no se presentará. Ahí le tenéis.
Hemos arreglado un poco el día que iba mal hasta ahora.
Por eso os lo digo. Luis García Peli, ¿el domingo qué?
Domingo muy complicado. Pero ahí te quiero ver, Valverde, ahí te quiero ver Atlética, ahí te quiero ver Sancet, y ahí te quiero ver a todos los demás.
¿Resultado?
1-2.
¿Jugador clave?
Sancet.
Robert Basic, el correo.
0-2.
¿Y MVP?
Y MVP, Unai Simón.
¿Y César García, qué dice?
2-2, Unai Simón.
2-2, Unai Simón.
Muy generoso en cuanto a los goles, ¿eh?
Sí, me parece bien, pero bueno, oye, no lo sé. El Atleti es el tercero que más pegada tiene, ¿no? Empatado con la Real, tercero o cuarto.
Señor. Sí, pero en partidos que ha metido demasiados que debía haber guardado.
Bueno, también puede ser. Lo tenemos que dejar aquí. Gracias a los tres. A cuidarse.
Vale,
salud. Hasta la próxima.